Pues qué gozo es mío verles a ustedes aquí en la casa de Dios. Siempre les extraño cuando no puedo estar, como el miércoles pasado, pero aquí estamos y con el favor de Dios vamos a estar en continuidad aprendiendo de Él. Vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios y es importante que como creyentes escuchamos y aprendemos cómo oír y discernir la voz de Dios. ¿Cuántos entienden que es un elemento clave en la vida cristiana de escucharle a Dios y saber que Dios mismo nos está hablando? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, esta tarde, ahorita. Entonces, cuando uno dice, mira, yo quiero escuchar la voz, pero tenemos que entender que enseguida la voz, escuchar la voz de Dios, no parece algo natural. Es que lo natural, escuchamos así con los oídos, las orejas y se filtra así. Cuando una persona me habla, yo puedo decir, mira, yo escucho la voz. Cuando mi esposa me habla, yo puedo inmediatamente escuchar la voz y discernir sin ver quién está hablando, que es mi esposa. Cuando un amigo me habla, entonces luego yo puedo reconocer la voz y entonces decir, mi amigo, mi amiga me está hablando. Así todos nosotros podemos discernir, pero es importante igual que discernimos la voz de Dios, pero enseguida no habla a nosotros con su voz audible. Unos piensan que va a ser el trino es Dios hablando pero no es así. Enseguida puede pasar. Y tenemos ejemplos en la Biblia en cuando la voz de Dios viene y ya está sacudiendo todo el ser de la persona cuando habla. Pero enseguida es más una voz interna. Y esa puede causar confusión. Déjeme decir, si había oído esa pregunta una vez, por mínimo he oído mil veces en mi vida pastoral. Gente quien llega y dice, pastor, ayúdame, ¿cómo puedo yo decir o discernir si es la voz de Dios hablándome o si es mi propia voz? Yo necesito saber cómo puedo yo ver si es la voz de Dios. Entonces vamos a estar hablando de eso para que no salgan de ese lugar con esa duda. Y vamos a estar analizando unos, desde el principio, dos fundamentos de la voz de Dios, para que entendamos bien dónde vamos. Primera cosa que necesitamos entender de la característica de escuchar la voz de Dios es que Dios habla en una voz que tiene autoridad. Luego les voy a explicar lo que quiero decir con esa, pero tenemos que entender que la voz de Dios siempre tiene autoridad. Segunda cosa que necesitamos también entender, que la voz de Dios siempre nos da dirección. Dios no llega y dice, mira, no tenía nada que hacer, entonces vengo para tener una charla que no resulta en nada. No, Él siempre está hablando con nosotros, dando indicaciones, dirección, está ajustando nuestra vida conforme a su voluntad, está indicándonos qué debemos hacer, con quién debemos hablar. Siempre es una voz de dirección que necesitamos luego obedecer. Tenemos que entender esos dos puntos y ahorita vamos a clavarnos más en el asunto y cómo podemos entender esos dos principios. Entonces, iniciamos con un texto y vamos a analizar dos textos en esta mañana. Pero en el libro de Hechos, capítulo 26, de verdad podía agarrar muchos de los textos, porque aquí tenemos el testimonio de Pablo. El evento actual se registra en capítulo 9, también en capítulo 23, tiene un momento, es porque Pablo va a ser encarcelado y tiene oportunidades de compartir su testimonio en cómo llegó a ser creyente. Entonces, llegamos con esa, y en verso 12 de Hechos 26, dice: en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía oré, mientras iba por el camino, vi una luz de cielo, más brillante que el sol, y con el resplandor, nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Entonces, ¿qué pasa? Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor, ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abres los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que Rey Agripa, porque es a él quien está dando su testimonio, dice, no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, luego con los no judíos, y pues a todos los prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Aquí tenemos el testimonio de Pablo y vamos a analizar unos aspectos de eso. Cuando viene, tenemos que entender que como creyente que confiesa a Jesús, decimos que Él es nuestro Señor. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, la oración que nos lleva hacia la salvación siempre es algo semejante a así, que estamos arrepentidos por los pecados, queremos que Jesús venga con su sangre para borrar todos nuestros pecados y desde ese momento en adelante sea Él el Señor de nuestra vida. Es decir, que hemos dirigido la vida hasta ese punto, pero hemos equivocado en todo y necesitamos a otro tomar control de la vida para ser el Señor y Salvador de la vida. Ese es el proceso que una persona comienza a tener relación con Cristo Jesús. Fíjense que cada vez que una persona confiesa a Cristo Jesús, y ustedes pueden recordar, no luchaba en escuchar la voz de Dios. Ustedes como yo hemos testificado, y cuando estamos testificando, de repente la persona dice, ah, mira, es porque me siento como Dios me está hablando. Incluso aquí saliendo de la iglesia, oímos a veces personas, mira, ese culto fue para mí, Dios me habló. En momentos no hay lucha en escuchar la voz de Dios, no es una cuestión. Pero necesitamos entender que el Señor tiene que ser el Señor de nuestra vida. Pablo fue confrontado con una voz, y nota lo que pasó porque es interesante. La voz del cielo llega a Pablo, a Saulo, y está confrontando. Esa voz conoce completamente quién es Saulo. ¿Sí? Dice, Saulo, entonces, ¿sabe su nombre? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Sabe que es difícil para él? ¿Sabe todo de su vida? Pero a diferencia de esa, ese tal Saulo no sabía con quién está hablando. Ese me conoce por completo, pero desconozco con quién hablo. Pero es interesante la respuesta de Saulo. Él dice en respuesta inicial, ¿quién eres, Señor? No dice, ¿quién eres? Él de forma natural podía distinguir de que era la voz de autoridad. No podía decir nombre en ese momento diciendo Jesús, pero él sí podía decir con certeza que era la voz de autoridad. Y es cuando Jesús dice, yo soy Jesús. Comienza a revelar a Saulo, a Pablo, quién es. Ese es interesante porque no está él revelado por la autoridad porque tiene una luz. Ustedes después de culto pueden salir de ese lugar y ver al sol allá brillar. pues cuidado con los ojos, ¿verdad? En ese momento va a ver y va a ser fuerte. Pero nadie va a decir, ah, mira, desde ese momento, esa luz es mi autoridad. Porque la luz es luz, ¿verdad? No es porque había caído al suelo, porque luego podía levantarse. Es la voz misma que lleva la autoridad. Tenemos que entender que ese es lo que Pablo entendía. Y él, dando su testimonio, sí, leímos enseguida, llega un momento en cuando dice, entonces, oh rey Agripa, no fui desobediente. Desobediente. Porque la voz, si analizamos de otros textos, por ejemplo, en el momento actual, él dice, la voz, que vayas y vas a hospedarse allá y luego te voy a decir qué debía hacer. Entonces, Pablo, como le conocemos, estaba en la casa esperando, ciego y sin comer ni beber, en ayuno, dice. Esperando, pero llega la voz de Jesús, podía reconocer. Y la voz dice, mira, Pablo, voy a mandarte un tal Ananías, va a orar por ti. Entonces, él va, Jesús va con Ananías. Y dice, Ananías. Y Ananías, luego, reconoce la voz. Dice, ¿qué quiere, Señor? Y dice, Ananías, necesito que vayas a un lugar. Sí, Señor. ¿Qué quieres? Pues vayas a la calle derecho, dando indicaciones. Va a ver a una casa que está en el nombre de un tal Judas. Y allá va a buscar un huésped con nombre Saulo. Vas a orar por él. Él está ya también escuchando voz y está esperándote. Ananías dice, mira, Señor, he oído mucho acerca de ese hombre. Viene incluso con cartas para quitar por fuerza a cualquier que confiese tu nombre. Entonces, desde la óptica de Ananías, es decir, mira, Señor, mejor por todos, se queda ciego allá tirado en esa casa. No restaure su vista, Señor. Y él dice, Jesús dice, mira, no, él es mi instrumento escogido, que vayas. ¿Y qué podemos nosotros ver? Que luego, Ananías va. Es importante entonces que para distinguir la voz de Dios, que estamos caminando en la obediencia. Debemos nosotros entender la importancia de la obediencia. ¿Por qué? Porque si una persona comienza a ser desobediente a la voz, actualmente lo que pasa es esa. Cuando Dios me dice, haz eso, y yo no hago, o hago a medias, entonces, ¿qué está pasando en actualidad? Yo estoy poniendo a mí mismo como mi autoridad. Doy ejemplo. Cuando escucha un anuncio que dice, tenemos un fondo de benevolencia, y de repente se pega en el corazón, y Dios dice, en tu corazón, dar una ofrenda X. Vamos nada más a sacar un ejemplo. Da una ofrenda de 100 pesos a ese ministerio. Y todo está bien hasta que comienza a pensar. ¿Sabes, Señor? Es que solamente tengo ese billete de 100. Y luego necesito ir a comprar. Necesito ese. Y comienza a hacer los cálculos. Y dice, Señor, voy a obedecer. Aquí están los 50 pesos. A medias, ¿verdad? ¿Pero qué ha pasado? Nosotros, en vez de ser obedientes a la voz de Dios, somos nosotros obedientes a mi voz. Y eso es lo que resulta en cuando personas dicen, mira, es porque lucho en distinguir si es la voz de Dios o es mi voz. Porque de repente mi voz es mi autoridad. Ese es el gran problema. Pero lo que encontramos es que Pablo era obediente. Y cada vez que obedecía, la voz venía con él con más y más claridad. Y podemos ver en toda la trayectoria de su ministerio la claridad que siempre caminaba, pero es porque siempre caminaba en la obediencia. Ese tenemos que entender la estructura de escuchar y oír la voz de Dios. Ahorita vamos a otro texto para que ya pueden ustedes dar cuenta que no es solamente en una ocasión. En esta semana comenzamos la lectura de 1 Samuel. Me encanta ese libro. En 1 Samuel capítulo 3 tenemos el momento en cuando Dios se levanta a un Samuel, esa persona. Escuchamos lo que dice el texto de este verso 1. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Fíjense, ¿bajo el cuidado de quién? Ok, muy bien. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. ¿Por qué? Piénsalo. Porque Dios, pues, estaba de vacación. Dios no tenía nada que decir. No, analizamos lo que estaba pasando, el ambiente. El sacerdote caminaba en desobediencia. Sabía que debía corregir a sus hijos. La siguiente generación de sacerdotes estaban robando a Dios en desobediencia a la ley de Moisés, sacando carne crudo cuando debía de ser ofrecido en holocausto. Ese fue el ambiente, y por consecuencia de la desobediencia, dice, en esos tiempos no era común oír palabras del Señor. ¿Por qué? Porque estaban ya ocupados escuchando su propia opinión, su propia autoridad. Entonces analizamos, leímos enseguida los otros versos. Y dice, Elí ya se estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve, acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, habla. Que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón de pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, estoy aquí, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Elí. Te pido que no me ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas algo, ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces, aquí tenemos la historia de Samuel. Y notamos, en esa historia no hubo una luz brillante. No era una voz que le dejaba ciego, ¿verdad? No estaba tirado al suelo. Era solamente la voz de Dios. Pero Samuel no percibía como voz de Dios. ¿Pero qué era su respuesta? Comenzamos nosotros a encontrar cómo era la respuesta de Samuel. Porque Samuel corrió hacia Elí. Recuerden en el primer verso que leímos que estaba bajo el cuidado de Elí. Entonces, ese es indicar que ese joven, ese niño, estaba bajo autoridad. Y cuando escucha una voz, inmediatamente dice, es la voz de autoridad. Samuel no corría hacia uno de los hijos de Elí. No corría hacia uno de los otros siervos trabajando en la casa de Dios. Él corrió hacia Elí. Y no solamente una vez. Corrió hacia él 3 veces, ¿verdad? Pregúntese a sí mismo, mientras yo imagino eso. En mi casa tengo otras personas viviendo, mi esposa. Enseguida, porque somos opuestos, mi esposa duerme, se acuesta hasta muy de la madrugada y duerme tarde. Yo me acuesto temprano y me levanto temprano también. Así es la forma. Entonces, enseguida yo estoy en cama, mientras mi esposa está allá en la sala, ¿verdad? Y estoy imaginando, estoy ya acostándome, a punto de dormir, y escucho una voz que yo percibo como era la voz de mi esposa, ¿verdad? Un ejemplo, nada más. Entonces yo me levanto. Amor, ¿qué necesitas? Pues, ¿estás imaginando cosas? A lo mejor estabas dormido. Pues, muévete a acostar. No te llamé de nada. Muy bien. Entonces me acuesto. Y a punto de dormirme otra vez, escucho su voz. Esa mujer. Pues, me levanto. Me voy hacia la sala. Y digo, amor, esa vez, ¿qué necesitas? Acabe de ser cómodo otra vez. ¿Qué necesitas? No te llamé. Yo no sé de qué estás hablando. Bueno, regreso a mi cama. Ahorita estoy descansando otra vez, a punto de dormir. Y otra vez escucho la voz de mi esposa. ¿Y saben lo que iba a decir? Pues ella sabe dónde estoy. Ya 2 veces fui con ella y me dice que no. Si me quiere, entonces ella puede buscarme. De verdad, ¿cuántos de ustedes pueden entender ese razonamiento? ¿Verdad? Pero por Samuel no fue así. Samuel no llegó y dice, mira, he llegado 2 veces antes con Elí y ahorita él me llama. No, para Samuel, Elí era su autoridad. Y también era un joven obediente. Cuando Elí llama, no puede decir, mira, no escuché nada. Como unos de los niños, de los jóvenes, cuando estamos hablando con ellos, y pues es otro tema, obviamente, pero ellos fijen como, pues no escuché nada. Samuel no era uno de esos. Él de repente se brinca para ir con Elí. Samuel, siendo una persona bajo autoridad, siempre acudió, siempre en ese momento, en cuando Dios le está llamando, acudió a la autoridad. Porque reconoció desde el principio que la voz llamando era su autoridad. Y es interesante porque enseguida, solamente notar, es muy fácil que niños escuchen la voz de Dios. Los que trabajan con niños, puede preguntar a los que trabajan aquí en la iglesia con niños y entre todos los martes y jueves, a Pastora Blanca o casi está aquí y trabajan en conjunto con esos niños. Y los niños vienen y tienen historias y testimonios de cómo Dios les está hablando. ¿Por qué? Porque los niños son personas baja autoridad. Y como los adultos, ¿qué pasa? Poco a poquito somos nosotros nuestra propia autoridad. Es la razón que un niño no confunde su voz con la voz de Dios, pero adultos sí. Porque yo soy mi autoridad. Y yo puedo razonar. Yo necesito. Pero en el caso de Samuel, él corría hacia su autoridad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer si estamos en un momento en cuando no estamos discerniendo la voz de Dios? Es necesario que estamos humillándonos frente a Dios. Necesitamos bajarnos para que Dios sea otra vez nuestra autoridad. Que no sea solamente una palabra que usamos cuando decimos que es mi Señor, que en actualidad es el Señor de nuestra vida. Fíjense, en el Antiguo Testamento tenemos una historia muy interesante y ustedes ya saben, de cuando Dios habla con Moisés para regresar a Egipto y sacar a su pueblo. Moisés viene con poder de Dios y hace prodigios, las plagas que llegan al país. A un momento destruyendo a todo el país. Y fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 5. Es porque uno puede ver todo lo que está pasando y decir, ¿cómo es que no le ocurrió al faraón que es Dios? Porque faraón nunca reconoció autoridad de Dios, porque él sigue siendo la autoridad. Dice en el capítulo 5 y verso 2 de Éxodo, ¿y quién es el Señor? Pues, ¿cómo puede decir quién es el Señor? Es el quien está ya destruyendo su país. Había huido varias veces, pero él, tapando los oídos, dice, no escucho ninguna voz. ¿Quién es ese Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Entonces, las personas que no perciben la voz de Dios también caminan en la desobediencia. Dice, ¿para qué le obedezca? No voy a obedecerle. Es lo que dice. Y es entendible en el mundo. Y hemos visto personas e incluso tristemente familiares que no sirven a Dios. Y notamos desde distancia, desde lejos, que Dios le está aplastando. No con el fin de destruirles, sino de que ellos ya están tirados y no tienen opción para nada más escuchar. A veces están en hospital, a veces están en el cárcel, a veces está en cualquier punto. Pero llegamos y decimos, no quiero. ¿Quieres conocer a Dios? No reconozco. Y todavía tiene ese orgullo en su ser. Eso pasa. Pero lo muy triste es cuando personas dentro de la misma iglesia, otros creyentes, están luchando en escuchar y discernir la voz de Dios. Como faraón era su propia autoridad, entonces él no podía escuchar a Dios. Y necesitamos entender que lo mismo puede pasar con nosotros mientras estamos en desobediencia. Esa es la razón que el capítulo 28 de Deuteronomio habla de muchas bendiciones y aún más maldiciones. Y la diferencia era si son obedientes en todo. Porque para Dios resulta igual una persona quien escucha, volviendo a nuestro ejemplo, escucha Dios decir, deposita 100 pesos en la ofrenda por esa benevolencia. La persona quien da 50 pesos y la persona quien dice abiertamente no y se guarda el 100 pesos. Los dos para Dios es igual. Los dos están en desobediencia. No podemos obedecer a medias, porque entonces somos nosotros la autoridad misma. Y para ser creyente y para obedecerle al Señor, eso significa que Él es nuestra autoridad. Es la razón que Santiago nos manda ese mensaje. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es cuando nosotros nos humillamos y obedecemos, y en los momentos, imagínense cómo fue por ese Saulo en el principio. Qué humillado. Era orgulloso, llegando con autoridad de quién, los sacerdotes. Pero él luego aplastado por Jesús y dice, mi mundo está vuelto. Mi mundo ya no existe. Pero tenía que aprender con cambiar su autoridad. Piénsalo en el ambiente espiritual y en lo físico durante los días de Jesús. ¿Quién era la autoridad? Los sacerdotes. Jesús dice cosas interesantes. Dice, mira, ustedes anulan la ley por sus tradiciones. Se pone su opinión, su óptica por encima. Entonces, ¿a qué voz está escuchando? Dios, Jesús puede llegar y decir, dime, ¿es lícito o no sanar en sábado? Y ellos, no podemos contestar esa, porque no, ¿cómo no? Es obvio a la persona quien puede escuchar la voz de Dios, pero ellos habían establecido a su propia voz como la autoridad. Hasta un punto que no podían reconocer Dios en carne en frente de ellos. Jesús mismo hablándoles, dice, no es voz de Dios. Qué triste. Son religiosos, pero habían establecido a su propia voz como su autoridad. Que Dios sea nuestra autoridad es el comienzo. Pero la obediencia es clave, porque resulta que estamos en esos ciclos. Cada vez que estamos bajo la autoridad de Dios y obedecemos, entonces levantamos su autoridad. Y obedecemos y levantamos su autoridad. Es la razón que Pablo podía vivir con más y más claridad de la dirección de Dios. Cuando todos están llorando alrededor, porque él va rumbo a Jerusalén. Y va a estar ya encarcelado y maltratado, etc. Y todos dicen, no, Pablo, entonces no vayas. Y dice, yo estoy listo. He huido de Dios. Yo voy a donde Él me está mandando. Ananías había dicho, obedezco a Dios. Voy a hacer. Samuel también tenía que responder de la misma. Porque la desobediencia es un punto mortal a un creyente. Porque con esa tapamos los oídos de la voz de Dios y escuchamos nuestra propia voz y podemos salir pensando, ah, mira, estoy muy bien, cuando no estamos bien. Es muy triste tener una vida así. Samuel tuvo que proclamar todo. Mira, qué intimidante, qué difícil estuviera por Samuel. En la mañana, llegando Elí, su autoridad, y dice, dime, ¿qué te dijo? Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas algo, pero sabemos algo, Elí no podía escuchar la voz de Dios. Entonces Samuel tenía oportunidad de ocultar la mitad y nunca va a saber. Pudiera decir, mira, me habló del mal de tus hijos y debes corregirles. Pudiera, pues, decir nada más las medias, pero no lo que hizo. Dice el texto que él reveló todo. Así es la palabra que hemos leído, todo, ¿verdad? Él reveló todo, aun cuando fue difícil. Ser obediente no es siempre, ah, gloria a Dios, mira que estoy viendo la luz. Obedecerle a Dios a veces parece muy peligroso, como en la vida de Ananías, tocando la puerta. Estoy buscando un Saulo que tiene letras, cartas de extradición. ¿Está aquí? Ah, sí, sí, aquí está. Imagínense. No es fácil obedecer siempre la voz de Dios. Pero en continuidad, si analizamos la vida de Samuel, y es la razón que me encanta, es el libro. Porque llega de un momento en el principio que la palabra de Dios, la voz de Dios, era escas, muy poco, no es común en aquel momento, a llegar a un momento en cuando dice acerca de Samuel que todos acudían a él porque reconocían que en él Dios estaba hablando. Se convirtió así por una persona obediente, sometida a la autoridad de Dios, que se fue de un momento cuando no era común a un momento cuando era común. Y Samuel también tenía otros momentos en cuando fuera difícil. Por ejemplo, luego en la vida, cuando de repente Dios llega y dice, Samuel, quiero que vayas a Belén. ¿Y para qué voy a hacer? Pues vas a ungir un nuevo rey. Samuel dice, Dios, ¿no sabes que el rey actual me va a matar? Pero Dios dice que vayas. Él es mi instrumento. Entonces, ¿qué tenemos en el texto? Que Samuel se fue, convocó a la familia, ungió a David como rey de Israel. Porque él quería siempre escuchar la voz. Porque sí, en un momento Samuel había dicho, no, ese señor es demasiado, yo no puedo. Entonces comienza a ser sordo a la voz de Dios. Cuando uno está desafiando la voz de Dios, como en el caso de Elí y su familia, resulta que no puede escuchar. No es común oír su voz. Porque Dios no dota con esa misericordia y la capacidad de escuchar su voz a los arrogantes y soberbios, que son su propia autoridad. Él quiere hablarnos. Y uno dice, entonces, pastor, ¿qué tiene que hacer? Si yo ahorita estoy en el ciclo de que escucho mi voz y obedezco, escucho mi voz y obedezco, y quiero brincar a ese otro que tenía desde el principio cuando entregué mi vida a Cristo, escuchaba su voz, entonces necesito estar en el ciclo de escuchar la voz de Dios y obedecerle a Él, escuchar la voz de Dios y escucharle a Él, etc. Déjeme decir que solamente hay una forma, se llama arrepentimiento. Porque no obedecer es pecado. A quien sabe lo bueno que debe hacer y no lo hace, es pecado. Y ese fue el principio. Y la única forma de cambiar y salir de pecado es el arrepentimiento. Nota lo que Dios dice a Samuel. Dice a Samuel que no existe ofrenda ni holocausto que puede borrar el pecado de Elí. Pero tengo buenas noticias. Ellos no tenían la ofrenda perfecta. La sangre de Cristo Jesús no hay igual. En la sangre de Jesús tenemos perdón de todo. Y si te encuentras en ese lugar esta tarde y estás en esa condición que dice, yo quiero escuchar, pero no puedo, no sé si es mi voz o no. Y ahorita te das cuenta que es por consecuencia de desobedecer su voz. Simplemente es volver a los pies de Jesús en arrepentimiento y decir, perdóname, Señor. Y el arrepentimiento significa que cambiamos, no seguimos con el otro hábito, no seguimos con la otra vida, obedecemos nada más a Dios. ¿Sabe? Un momento más que voy a compartir con ustedes de textos, y hay muchos que puedo yo sacar. Pero en Lucas capítulo 7, Jesús va rumbo a la casa de un tal centurión, quien siervo está enfermo, ¿sí? Es para sanar al siervo. Pero luego el centurión manda a Jesús ese mensaje, diciendo que no debía venir y dando la razón. En capítulo 7 de Lucas y verso 8 y 9, dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. ¿Qué significa esa frase? Yo soy un hombre que reconoce autoridad. Es como lo está diciendo. Él está sujeto a órdenes y dice, y además tengo soldados bajo mi autoridad. ¿Verdad? Está él hablando de autoridad, reconociendo en esa frase la autoridad de Jesús. Eso es lo que estamos hablando. El inicio de cómo podemos obedecer es reconocer su autoridad. Entonces ese centurión dice, le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene, y le digo a mi siervo haz eso y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, escucha la frase, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Quieres que la fe de tu vida crezca? Es con ese ciclo. Porque cada vez que escuchas la voz de Dios y obedeces, escuchas con más y más claridad. Y cada vez que es más y más clara la voz, la fe está aumentando también. Es lo que estamos hablando en esta mañana. Les invito a inclinar su rostro y vamos a buscar al Señor. Señor, aquí estamos, tu pueblo. Y si en algún momento hemos desviado, en el principio de nuestra relación contigo, hemos dicho que queremos que seas Señor y Salvador de nuestra vida. Pero pasando los días y a veces años, comenzamos a escuchar más nuestra voz y negando la autoridad misma de tu voz. Y ha resultado algo fatal en nuestras vidas. Y no queremos seguir en esa mortalidad. No queremos escuchar nuestra voz engañándonos a nosotros mismos, que es voz de autoridad. Hoy, Señor, hacemos la única cosa que podemos hacer. No es ofrecerte disculpas. No es ofrecer pretextos o tratar de razonar que estamos bien. Nada más nos queda la opción de arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Señor, hemos apartado de ti, escuchando nuestra voz, pintado con rostro de religión y parece bien, Pero si no estamos escuchando, entonces significa que hemos salido y queremos volver a escucharte. Señor, que tú seas nuestro Señor, nuestra autoridad, el supremo. Que no dudamos cuando escuchamos tu voz, porque la entendemos y la reconocemos tanto como nuestro mejor amigo, nuestra esposa y nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Que luego inmediatamente podemos distinguir tu voz, porque estamos sometidos, somos personas bajo tu autoridad. Eso es lo que queremos, Señor, en esta tarde. Perdónanos. Pedimos que tu sangre, Cristo Jesús, por ese pecado, por consecuencia de ese pecado, no te podemos escuchar y queremos escuchar tu dulce voz. Mándanos a hacer lo que quieres, lo bueno o malo según nuestra óptica. Vamos a obedecer, porque tu palabra, tu presencia es más dulce que cualquier otra cosa en nuestra vida. Oramos todo eso, Señor, con sinceridad de corazón, en tu nombre, en nombre de nuestra autoridad, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que vayan de ese lugar caminando en la obediencia. Que vayan de ese lugar sometidos a la autoridad de Dios en todo. Amén.